Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El título de esta enseñanza es El dolor de apartarse. Vamos a acercarnos a la palabra del Señor y vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén y amén. El dolor de apartarse de los caminos de Dios. El dolor que se sufre cuando por un descuido, cuando por abuso de confianza, comienzas tú a dar pasos inadecuados e indebidos. Cuando nuestra vida comienza a tomar un giro hacia el mal. Hay un refrán que reza de esta forma, y ese es un principio dentro de las, vamos a decirlo así, dentro de la ciencia que estudia la seguridad industrial de una determinada empresa. Dice así: casi todos, por no decir el 99.9% de los accidentes son a causa de exceso de confianza. Por exceso de confianza suceden muchísimos de los errores que muchas veces pueden ser fatales. Exceso de confianza. Y sabes tú, hermano, amigo y hermano creyente, que esa es una de las causas también del fracaso de la vida espiritual de muchos creyentes. El exceso de confianza. Nos sentimos ya que lo tenemos todo. Nos sentimos ya salvos. Siento que Dios ya está conmigo, que yo estoy con Él. Siento que ya no necesito tanto orar, que no necesito tanto asistir a la iglesia, que no necesito escudriñar las Sagradas Escrituras. Algunas veces el tiempo que tú tienes de estar en la iglesia pareciera como que te da esa solvencia, ese estado de inanición, donde te vas durmiendo lentamente, lentamente, y estás perdiendo el fervor, y estás perdiendo la necesidad, y estás perdiendo ese ímpetu espiritual como el que tuviste al principio. El salmista David decía: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, clama por ti el alma mía. Pero yo me pregunto, ¿será eso una realidad en la vida de todos ustedes, hermano? ¿Será que te levantas de mañana preguntándote, Señor, aquí estoy y te vengo a buscar de madrugada, antes que los pajarillos cantes, antes de que el sol salga, yo me quiero encontrar contigo? O como decía Jeremías: Señor, entre tanto haya aliento dentro de mí, madrugaré a buscarte, Señor. Pero no, tristemente no es así. Muchas veces nos vamos adormeciendo en nuestros laureles del pasado. Tal vez alguien podrá decir: sí, yo antes serví al Señor, yo hice esto, me negué, tomé decisiones radicales en mi vida y busqué al Señor, serví al Señor, etcétera, etcétera. ¿Y ahorita qué? ¿Acaso tú dejas de comer un día? ¿Acaso te puedes dar el lujo de dejar de comer? A menos de que haya una disposición particular en que te dispones a ayunar, pero de lo contrario, comes, si eres más o menos normal, comes tres tiempos: desayuno, almuerzo y cena. Y si entras dentro de esos excepcionales, desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena. Ahí ya van ¿cuántos? 5. Y si es de aquellos que te levantas a medianoche por alguna razón y que te gusta comerte así, a saber, de repente despertás a las 2, 3 de la mañana y te da hambre y te vas a la refri a buscar qué otra cosa, ya sería un sexto tiempo. ¿Y el alma? ¿Y dónde está esa necesidad? El principio del fracaso, el principio, hermanos, de cualquier accidente es el exceso de confianza. Así como aquellos maestros que se sienten maestros en alguna determinada profesión, ya lo hacen con tanto, no, yo no necesito ni siquiera lentes para soldar. Hay algunos que solo calculan ya y soldan. Allá ni siquiera utilizan mascareta porque son profesionales. Sí, espérate. Cuando llegues a tus 45 años, 50, ya no vas a poder ver. Exceso de confianza. Nos consideramos ya capacitados y nos consideramos maestros y nos consideramos que ya estamos casi tocando el cielo. Ese fue el gran error del pueblo de Israel. Ese es el gran error de la iglesia moderna. Israel creyó que solo porque eran descendientes de Abraham y solo porque Dios estaba de su lado, ellos podían hacer lo que quisieran y Dios siempre los iba a guardar. Un día el Señor les advierte y Dios tiene que decirles con mucho dolor en su corazón: estoy cansado de vuestras asambleas solemnes, de estos cultos especiales, mi alma no lo soporta. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué dijo? Lejos. Tu cuerpo puede estar aquí, pero ¿dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu alma? Veniste con necesidad, veniste buscando a Dios con necesidad. Algunas veces nos damos cuenta, y lo digo como una exhortación positiva, comenzamos los cultos y unos cuantos comienzan, ya cuando ya va medio culto, un poco más, ya casi vinieron los demás. ¿Por qué no disponer? Hay algunos que viven cerca de un centro de estudio bíblico y ni siquiera se animan a ir al centro de estudio bíblico. Tienen la Biblia en sus manos, tienen la Biblia en su casa, pero no la leen, no la escudriñan. No, es que ya estamos saciados, ¿no? ¿Para qué? Yo ya no necesito leerla. Me conformo con la micro píldora que nos dan en cada mensaje. ¿Cuántas veces? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, si es que te conectas cuando no estás acá. El exceso de confianza, mi querido hermano y amigo, es el fracaso espiritual del creyente moderno. Nunca te canses de buscar a Dios. Mientras haya aliento dentro de ti, búscalo con intensidad. Y yo te puedo asegurar, con tus ojos verás la gloria de Dios. Tú serás un cristiano fuerte, un cristiano poderoso, un cristiano libre, un cristiano lleno de la unción de Dios. El Señor Jesucristo, todos los días, los discípulos lo admiraban porque él se levantaba desde temprano a buscar el rostro del Señor. Daniel, siendo un gran personaje dentro del reinado de Darío, aquel hombre, a pesar de su posición relevante, aquel hombre abría sus ventanas y desde temprano se postraba de rodillas a adorar a Dios. Y no le importaba que estaba en una nación pagana, y no le importaba que los sátrapas estaban buscándole motivos y razones para señalar errores en él. Es más, aun cuando emitieron aquel edicto que todo aquel que adorara a un Dios que no fuera los dioses de Media y de Persia debía de morir, Daniel no le importó. Su necesidad era tan grande y lo buscó de corazón. y lo buscó con toda su alma. Abrió sus ventanas y adoró al Dios de Israel. Y fue agarrado, y ustedes saben la historia, ¿no? Y fue a parar hasta el foso de los leones. Y lo lanzaron al foso de los leones. Lo único es que los leones no se lo comieron. Tremendo. Cayó, hasta le sirvieron de almohada cuando lo tiraron, porque no crea que lo bajaron así despacito. No, lo tiraron. Total, se lo van a comer, ¿para qué tanto cuidado para bajarlo? Si en el aire se lo iban a agarrar. No, cayó sobre los cuerpos de los leones. Y ahí estuvo aquel profeta, aquel tremendo profeta, que a pesar de tener las revelaciones tan profundas del Apocalipsis en el Antiguo Testamento, aquel hombre amaba, temía y buscaba a Dios día y noche. ¿Y qué sucedió? A pesar de la enemistad y del odio que le tenían, Dios lo guardó con sus manos poderosas. Daniel no se confió. La necesidad en el corazón de Daniel nunca se agotó. Y la búsqueda de Daniel siempre fue hacia Dios, el Dios de Israel. ¿Cuál era el nombre de Daniel allá en Babilonia? En Israel. Belsasar. Ese era su nombre. Pero se lo cambiaron y le pusieron Daniel en Babilonia. Y a pesar de que estaba metido en una cultura pagana, en la cultura medopersa, Daniel sostuvo sus convicciones, pero no fue Daniel, fue el Dios de Daniel. Fue el Dios eterno el que sostuvo con poder y lo sostuvo firme y fue capaz de desafiar aún al mismo Nabucodonosor cuando estuvo en el reino de Babilonia. Mis queridos hermanos, la falta, o mejor dicho, la demasiada confianza de que Dios está conmigo, de que Dios, yo ya soy cristiano, yo soy hijo de Dios, ese exceso de confianza te puede producir un accidente mortal. Ustedes se han dado cuenta, bueno, aquí en la iglesia tenemos varios que son carpinteros. ¿Y sabe usted que tristemente muchos carpinteros les falta algún dedito? No porque ellos hayan nacido así. No. Trabajan con máquinas que trabajan a altas revoluciones. Y un pequeño descuido puede significar la pérdida de un dedo, dos dedos, una mano. Aquí hay muchos. Vaya y averigüe quién es carpintero. Muéstreme sus dedos, hermano, dígale. Es bien común, en muchos lugares he conocido hermanos de la iglesia que han sido carpinteros. Un pequeño descuido que se les sobó esta tabla, que se les sobó. Mire, delante de mí, yo vi eso que se me pararon los pelos esa vez. Estaba un hermano trabajando con una escopleadora y quería abrirle un agujero. Pero, bueno, se les había dicho tantas veces, no usen mangas largas, ni tampoco usen camisas de manga larga, cuando trabajen con máquinas, como esas giran, ¿no? Y ese es un taladro que entra con una cuchilla y abre un vaciado en la madera. Y se les ha dicho tanto, se les compraba unas batas de cuero, para que pudieran protegerse y todo, pero no, de confianza, nada, aquí. Y ras agarró la pieza de madera y la comenzó a escoplear y le va agarrando, hermano, la punta de la camisa, la escopleadora, la que estaba girando, y lo jala, pero con una fuerza increíble, al grado que tuvimos que agarrarlo entre varios para que no lo jalara y le abriera el agujero en el estómago. Abusos de confianza. Si usted quiere tener una vida, hermano, una vida llena de la bendición de Dios, no crea que ya es salvo. No cometa el error de creer que ya no tiene nada más que hacer. que lo único que tiene que hacer es sentarse en una silla, doblar las piernas y esperar. Ahí esperemos. No, no, no. Se va a dormir. ¿Se ha dado cuenta que así sucede, verdad? Cuando uno pasa mucho tiempo sentado, ¿qué pasa? Peor ahorita con este calor que está haciendo. Yo digo que algunos agarran para soplarse, no tanto para que sople el aire, sino para mantenerse despiertos. Hace tanto calor, ¿verdad? Y el hecho de que tenga alguna actividad dinámica, pues lo hace estar en conciencia. Por si uno se sienta y todo, y comienza a sentir esa pesadez del esperar. Y peor si no le está poniendo sentido a lo que está oyendo, se me va a dormir. Hermanos, el exceso de confianza nos hace estar en ese espíritu de aletargo. Hace poco platicábamos con los hermanos allá estando en Efa, después de haber dado fundamento bíblico en el colegio de la iglesia, nos sirvieron a desayunar algo y platicábamos lo terrible que es entrar en la frontera entre la conciencia y la inconsciencia. Y eso sucede especialmente cuando entramos en una vigilia. Y cuando estamos en la vigilia, ¿se ha dado cuenta usted? Cuando comienza usted a llegar a esa frontera entre la conciencia y la inconsciencia, usted quiere moverse y no puede. Y trata de moverse y usted quiere reaccionar y usted va sintiendo cómo dentro de usted está la voluntad de querer reaccionar, pero su cuerpo ya va entrando a ese aletargo del sueño. Así exactamente le sucede a la iglesia de Cristo. Hay 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 5 vírgenes sensatas están orando con fervor, suplicando al Señor que mantenga, porque acuérdense que una lámpara encendida está consumiendo combustible. Una lámpara que esté encendida consume continuamente combustible, pero para que no se apague, ¿qué necesita? ¿Cómo? Oh, necesita que se le esté echando a cada rato combustible para que mantenga la llama. Pero ¿qué tal que usted tiene su lámpara y tuvo su experiencia espiritual y todo, pero esa llama está encendida y está consumiendo el combustible, pero usted comienza y ahí se va durmiendo poco a poco y tiene su lamparita allí y está encendida, pero esa tiene su límite. Mientras tenga combustible va a mantener la llama. Eso fue lo que sucedió con las 5 vírgenes insensatas. Se fue, se quedaron dormidas y la llamita siguió hasta que se apagó. ¿Se apagó? Pero las otras 5, ¿qué? No cesaban de clamar, no cesaban de invocar. Hermano, no se crea. Mire, mientras usted cada mañana abra sus ojos y diga, ah, sí, estoy todavía en mi cama. Y si abre sus ojos y ve el techo de su casa, entonces todavía no está en el cielo. Y si todavía no está en el cielo, clame, gime, llore, cante, busque a Dios, porque todavía estamos sobre esta tierra. Y yo, Señor, voy a madrugar para buscarte y voy a clamar e invocar tu nombre mientras haya aliento, Señor, dentro de mí. Porque hay quien está tratando de ver cómo nos dormimos. Si yo le preguntara, hermanos, si Cristo viniera ahorita, en este momento, ¿cuántos de ustedes se levantan? ¿Cuántos de ustedes serían raptados? ¿Ah? ¿Se anima a alguien a levantar la mano? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero solo 2. Y miren cuánto estamos, está llena la nave y todavía allá arriba tenemos otros. Si Cristo viniera en este momento, lo cual puede suceder, ¿o no? Ahorita, como lo he dicho muchas veces, ya no falta mayor cosa, hermano. Lo único que espera, ¿sabe qué es lo único que falta ahorita? Que sea salvo el último de los redimidos. Eso es lo que hace falta. Quizás, ojalá, hoy estuviera aquí, hoy, el último de los redimidos. Y si eso se da, quizás hoy, Señor, tú vengas. Ahora, pero ¿qué tal si usted de aquellos que ya está acomodado, ya está bien, en su casa no hay una búsqueda espiritual, en su propia vida personal y secular, usted se siente bien? Ay. Y sin embargo Dios lo ve dormido. Oiga lo que dice, y vuelvo a leer el pasaje. Y dice, sé vigilante y afirma. Dos expresiones importantísimas en esta exhortativa de Jesucristo a la iglesia. Sé vigilante, ¿y qué más? Y afirma. ¿Qué quiere decir sé vigilante? No te duermas. Sé vigilante es no te duermas. Mantente con tus ojos abiertos. Consérvate vivo. Consérvate consciente. No te duermas. No creas que ya lo tienes todo. No creas que ya alcanzaste la vida eterna. No creas. No, hay que seguir caminando. A ver, ¿cuántos quieren llegar a la meta? Levante la mano. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? ¿Seguro? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si usted y yo queremos llegar a la meta, lo menos que debemos hacer es pararnos, dejar de avanzar, dejar de caminar. Ese sería el error más grande. Si usted quiere llegar a una meta, debe de estar en actividad día y noche, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que vamos hacia adelante. Si usted se detiene, está bien. Un error como esto es bajar el ritmo. Es malo bajar el ritmo, pero bueno, pero por lo menos bajó el ritmo, pero no se detiene. ¿Me entiende? Quizás va a tomar aire. En esas competencias atléticas internacionales, donde son competencias de puro desgaste físico, los atletas tienen que comenzar con un ritmo. Pero mentalmente llega un momento en el cual es tal el dominio de su cuerpo y el ejercicio que han hecho, que ellos pueden mantener un ritmo sin fatigarse. Y ahí van. Mentalmente están. Y van. Salieron rápido, pero de repente como que llegan en un stand-by, y por decirles un caso, van a ir a 8 kilómetros por hora. O a 10, 15 kilómetros por hora. Y ya mentalmente como que está programado, y su cuerpo sigue caminando y ellos siguen la actividad y no sufren una fatiga terrible, porque son distancias predeterminadas. Pero antes de llegar a la meta, como medio kilómetro o unos 200 kilómetros antes, ellos tienen que tener una reserva de energía, pero ya mentalizada, lo que se le conoce como el sprint final. Cuando llegan a determinado punto, tienen que dar todo lo que tienen, todo. Así lleguen medio gateando a la meta, pero tienen que llegar. Tiene que llegar. Pero si esa energía se le acaba antes de llegar, perdió. Aquí, hermanos, en esta carrera por la vida eterna, la cuestión no es llegar primero. Aquí Dios no va a premiar al que llegue primero, porque si ese sería el premio, ya nos ganaron un montón, ¿no? Porque hay un montón que ya llegaron a la meta. No, aquí la competencia no es llegar primero. ¿Cuál es la meta? ¿O cuál es el propósito? Llegar. Mira, aunque sea gateando, aunque sea como sea, pero Señor, yo quiero llegar al final. Aunque estoy cansado y abatido, Señor, dame fuerzas, pero lo que yo no quiero es detenerme y mucho menos retroceder. Quiero llegar al final. No te detengas. No te detengas. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestra vida marcada por experiencias. Muchos de ustedes quizás se han desviado. Algunos de ustedes quizás, por las razones que sea, te paraste o tomaste atajos y tu vida ha sido traspasado por dolores terribles. Algunos quizás cometieron el error de tomar decisiones inadecuadas e imprudentes. Y han pasado un año, 2 años, 5 años, 10 años. Yo supe de una persona que pasó 20 años fuera, pero regresó. Y aquí está ahora. Y la bendición de Dios es que no permitió que quedara postrado en el desierto, sino que le ha permitido regresar a casa. Alejarse de Dios es la cosa más dolorosa. Apartarse de Dios se sufre dolores. Apartarse de Dios, hermanos, queda tu corazón y tu alma marcado. Sé vigilante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vayámonos al Salmo 42. Tenemos interrupción. Salmo 42. ¿Ya lo tiene? Dice este Salmo, Salmo 42, versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, la gente, los impíos, los que me rodean, pero vos fuiste creyente, ¿verdad? Vos fuiste cristiano, ¿verdad? A vos se te nota como que vos tenés temor de Dios. Y la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Sí, yo mismo invité a muchos, yo mismo jalaba a mi esposa, yo mismo jalé a mi vecino, yo mismo invité a muchos a la casa de Dios. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta su casa, hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Algunas veces nos hemos topado con hermanos que están allá en el norte y han estado alejados de Dios. Se fueron cuando tenían 15 años, 17 años. Hay algunos que tienen 15 años de estar afuera. Y a nosotros nos impresiona con Edwin, cuando estamos allá y llegamos, que hay hermanos que recorren 20 horas, 15 horas, 22 horas, recorren enormes distancias solo para estar un día o 2 días. Y ellos lloran. Y recuerdan cabalmente, como lo dice los hijos de Coré, me recuerdo cuando íbamos en multitud a la casa de Dios. Ellos tienen grabado, cuando eran niños, las clases que recibían. Tienen grabado en su corazón los apriscos. Y lloran por un error personal, por un error de mamá y de papá, lo que sea. Los apartó del camino de Dios. Y dice aquí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Hace poco alguien me decía llorando, hermano Saúl, yo me alejé del camino de Dios, pero ya no soporto. Estoy hablando de un muchacho de 18, 19 años, 20 años más o menos. Y vive en los Estados Unidos. Y me dice, aquí yo puedo tener todo. De hecho, me dice, estoy trabajando, gano bien. Pero hermano Saúl, ya no aguanto. Este no es mi lugar. Aquí no está mi familia. Pero estoy hablando de un muchacho de 20 años.
que tiene el mundo abierto delante de él y las oportunidades para poder alcanzar sus metas personales las tiene allí. Pero ya no aguanto, hermano Saúl. Ustedes son mi familia y mi pueblo. Yo quiero regresarme. A mí me pareció tan extraordinario que un muchacho de esa edad tenga el deseo de regresar acá. No cabe duda que hay una obra de Dios en su corazón. Es que nosotros, hermanos, donde quiera que estemos, vamos a ser como el salmón. Vamos a regresar al punto donde nacimos. Y no importa que tengamos que nadar contra la corriente y que subir cataratas, el salmón hace todo lo posible y con una fuerza extraordinaria sube las cataratas hasta llegar al punto donde nació. Yo quiero llegar donde está el origen de todo, y es Dios. Mira la cantera de donde fuiste cortado, dice el Señor. Ahí está todavía tu lugar. Yo quiero llegar donde está mi Señor. Y por eso nadamos contra la corriente y vamos en contra de todo lo que se opone, aún en contra de nuestra propia carne. Aunque la gente nos critique, pero ¿cómo ellos no saben? Pues este muchacho así me decía. Créanme, me inspiró a compartir esto, porque eso solo lo puede hacer Dios. Como dice aquella alabanza tan linda que cantamos nosotros, ciertamente volverán. ¿Quiénes? Los redimidos de Jehová. ¿Y volverán a dónde? A Sion cantando. Hermano, ojalá usted sea de esos. Tenga cuidado. No se crea un profesional de la fe. Y ya lo tiene todo, lo ha alcanzado todo. No, por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, voy hacia adelante. No vaya a ser de que el hecho de que alguien de aquí haya sido diácono, haya sido un colaborador, o haya sido alguien así grande, o que tuvo oportunidades de servir al Señor, ya sienta que ya no debe hacer nada más. Ya lo tiene todo. O tal vez ustedes de aquellos que simplemente vienen y se conforman con venir, oír y ahí se acabó todo. No, hombre, hay todo un universo donde uno puede servir al Señor, amar al Señor, entregarse al Señor. Jóvenes, no dejes que el diablo chupe tu energía y tu poder y tu fuerza. Dáselo a Cristo, dale al Señor. Y dice en el Salmo 137, váyase ahí adelantito. Salmo 137. Este salmo describe la experiencia de los judíos en Babilonia. Y oiga qué triste, porque la verdad es muy triste. Dice Salmo 137, ¿ya lo tiene? Y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿A cuántos no les ha acontecido esto? Que allá estando en la soledad de sus trabajos o donde se han ido y se han apartado, se recuerdan de Dios y de su pueblo. Y hay lágrimas, hay consternación, hay dolor. Por eso le quise poner el dolor de apartarse de Dios. Se sufre. Los judíos habían sido mandados a Babilonia. Dios permitió que Nabucodonosor invadiera Babilonia. Y por castigo de Dios, por la dureza del corazón de aquel pueblo, Dios nos mandó 70 años de cautiverio. Y estando en aquel lugar, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos del aprisco, acordándonos de las comuniones con el pueblo, acordándonos de las cosas de Dios. Verso 2. Sobre los sauces, en medio de ella, ¿qué hacían? Colgaban las arpas. No sentían ánimo de cantarle a Dios, porque estaban lejos de su pueblo. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los babilonios, nos pedían que cantáramos. A ver, canten aquellas alabanzas. Canten. y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Tú puedes intentar hacerlo, pero nunca vas a tener la felicidad de cantar así como cantamos aquí, ¿eh? Hermano, es que se oye tan precioso cuando uno escucha estas alabanzas, de veras, hermano. Es que pareciera como que es un... y miles de voces, pero aquí no hay miles. Y se siente algo tan especial. Cuando la alabanza nace del alma, esa alabanza llena, esa alabanza impacta, esa alabanza lleva poder. Las tinieblas son echadas fuera, las tristezas salen del corazón de los que alaban. Las enfermedades incluso pueden ser doblegadas ante el poder de una alabanza nacida de corazón. Pero ¿cómo podemos cantar allá afuera? No se puede. Inténtelo. Alguien que se haya ido de aquí, allá afuera, inténtelo. Pues tal vez saldrá por ahí, pero se siente tan solito que hasta el ánimo de seguir cantando se le va. Veamos otro pasaje que habla siempre sobre esto. Salmo 16. Aquí dice algo tan tremendo que es una grandísima verdad. Salmo 16, 4. Y dice, léalo conmigo, fuertemente, todos juntos. ¿Cómo dice? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus sacrificios de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Ahí no más. Hermano, el corazón del hombre es atravesado de muchos dolores cuando su corazón se aparta de Dios. No hay paz, no hay alegría. Usted puede alcanzar comodidades. Como me decía este jovencito, hermano, aquí yo lo tengo todo. Gano dólares, estoy bien. Apenas tiene 20 años y tiene una posición ya de jefatura. Está bien, pero su alma está triste. Ya no puedo. Así que hay un dolor que atraviesa. Y el diablo tal vez le puede decir: ah, pero mira, tenés dólares. Pero estás ganando dólares. Es que las cosas materiales nunca satisfarán la necesidad espiritual del hombre. Nunca, hermano. La paz no se compra con dinero. La libertad no se compra con dinero. La alegría no se compra con dinero. Eso no se puede comprar. Esa sensación de sentirse uno tan contento en medio aún de la adversidad, eso no se puede comprar con dinero. Por eso Jesús dijo: la paz te dejo, y mi paz que yo te doy. Pero no como esa paz que en el mundo hay, porque hay que comprarla. Hay que hacer fuertes inversiones para tener pedacitos de paz. En cambio, en Cristo tenemos la esencia de la paz. Hay paz en medio de la tormenta, hay paz en medio de la adversidad, hay paz en medio de la lucha, hay paz en medio de la enfermedad, hay paz en medio de la tribulación. Es que tenemos el autor de la paz. No se compra, se recibe por gracia. Pero aquellos que se alejan de Dios son traspasados por muchos dolores. Y para ir concluyendo la enseñanza, en Miqueas, busque ese pasaje ahí, Miqueas. Es esos libritos que cuestan un poquito encontrar. Miqueas está antes de Nahum y está después de Jonás. Ahora con los celulares es más fácil hallar. Ok, dice aquí Miqueas, versículo 18. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita, ¿en qué? En misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. ¿Qué cosa? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé si tu corazón se ha debilitado. Yo no sé cómo está la estabilidad de tu fe. No sé si te has estancado. No sé si te has sentado a la vera del camino. No sé si estás retrocediendo. Pero yo te quiero decir, Dios es grande en misericordia. Y Dios sabe nuestra debilidad. Y Dios conoce nuestras debilidades. Si tan solo nos humillamos y reconocemos nuestro error, Dios es fiel y justo para abrir sus manos de nuevo y decir, ven. Necesita aceite su lámpara, hermano. Ya se dio cuenta que a puras penas se mantiene la llamita, ya se apaga. Ey, urge conseguir aceite. Porque querer conseguir aceite cuando Cristo haya venido, imposible. Ya no se podrá. Ahora es tiempo de rogar al que nos puede dar aceite, Señor, dame aceite. Todavía es tiempo para que tú llenes tu lámpara. Todavía es tiempo para que tú puedas recuperar la fuerza. Todavía es tiempo. Porque Dios, que Dios como tú, Señor, que perdonas la maldad y olvidas el pecado de tu remanente de su heredad. Porque, óigame, no todos los que se van regresan. Solo regresan los que forman parte del remanente de Dios. Hay otros que se van. Y eso sí, se van y encuentran. ¡Ah! Al fin, así dijo uno hace muchos años, cuando la iglesia tenía apenas como unos 4 años, 5 años, hubo alguien que se tuvo que sacar de la iglesia por un pecado serio que cometió. ¿Y saben cuando él salió qué dijo? Al fin salí de ese cuarto de tortura. Así le llamó a la iglesia. No cabe duda que no era nuestro. Porque mientras otros lloran por querer regresar, él salió feliz de haberse salido. Hermano, por eso a esto le llama, a los que queremos regresar, ¿cómo le llama el Señor? Remanente. Si tú eres de Dios, y si tu corazón está ligado a Cristo, y sientes que ha bajado la intensidad de tu búsqueda, hoy es tiempo de pedirle al Señor, Señor, llena mi lámpara de ti. ¿Amén? ¿Cuánto necesitan que Dios le llene su lámpara? Yo levanto mi mano, yo la necesito todos los días. Porque mi llama está encendida y bien encendida. Y sí que entre más encendida esté, más consume. Pues yo más necesito. Y por último, en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Y dice así este pasaje. Verso 22. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lea conmigo el que sigue. ¿Cómo dice? Nuevas son cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, ¿cuántos dan gloria a Dios? Por tanto que en Él esperaré. Señor, dame fuerzas. No dejes que mi lámpara se apague. Señor, llena mi corazón de tu Santo Espíritu. No cometa el error de sentirse ya completo. Dios tiene muchísimo más que darnos todavía. Sus manos están llenas de bendición. Sus manos están llenas de gracia. Así que no cometa el error de creer que ya lo sabe todo y que ya lo tiene todo y que ya no necesita de Dios. No, no se canse de buscar a Dios. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.